Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Muy buenos días, estamos en otro programa de Psicoqué, el cuarto ya, y muy contentos de que estéis al otro lado de la radio o del ordenador. Sabemos que estamos en mitad de julio, seguro que muchos estáis de vacaciones, pero como esto se escucha por internet, espero que no haya que pasar lista. Más que nada porque tengo aquí a mi lado a Rafa, que estoy convencida de que os quiere dar un gran saludo, ¿verdad, Rafa?
Pues muy buenos días a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar cada 15 días ahí en la radio o a través de internet, como ya os ha dicho Sara, y nada, pues deseando empezar este cuarto programa que está cargado de contenidos a tope, Sara.
Así, pues cuéntanos, ¿la estructura va a ser como las otras o va a haber algo nuevo? Cuéntanos un poquito.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy tenemos muchos avisos para daros a todos, pero sí que es verdad que vamos a ser fieles a nuestra estructura. En la primera parte vamos a, del dicho al hecho, vamos a desmentir un poco el estereotipo del psicólogo como vidente, ya que mucha gente piensa que simplemente el hecho de ser psicólogos nos permite como leer la mente de las personas o ver qué están pensando en ese momento. Bueno, pues vamos a aclarar que eso no es cierto. Y después, en la segunda parte, va a estar muy entretenida porque voy a realizar una entrevista a una persona a la que tengo bastante aprecio, y yo sé que tú también. Y es muy, muy interesante de verdad. Así que recomiendo a la gente que no se la pierda.
Ya bueno, pero ¿no nos vas a anticipar un poco nada de la entrevista con Jesús?
Bueno, vamos a hablar un poco de psicopatología, de psiquiatría, de medicina. Vamos a tocar muchos temas, solo puedo decir eso.
Bueno, eso está muy bien. Oye, hemos recibido algunos correos que nos han gustado mucho, pero no sé yo si queda muy claro dónde nos puede escribir la gente.
Bueno, pues para todos los oyentes ya saben que pueden contactar con nosotros a través de psicoque@ceu-cisneros.es. Y ya antes de que Sara os diga una cosa, me gustaría dar las gracias a Sergio porque el otro día nos mandó un correo bastante, bastante cariñoso, por decirlo así. Entonces le agradecemos mucho el contenido de ese correo, de verdad, de nombre de todo el equipo de Psicoqué que realizamos el programa.
Ahí queda ese agradecimiento muy especial a Sergio, pero también a todos los demás que nos habéis escrito y a los que no, animaros, hombre.
Y antes de arrancar ya con todo lo que se nos avecina, un aviso que nos va a dar Sara.
En verdad, lo que os quiero contar es un proyecto que se está dando gracias a la fusión de Telefónica, Investigación y Desarrollo y el Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Se llama El Yo Digital. Y en este se trata de analizar desde una perspectiva psicológica la gestión tecnológica de los datos e identidades, para que lo entendáis. Intentan explicar cómo nos comportamos, pues cómo nos presentamos o cómo interactuamos, pero todo esto metiendo la tecnología de por medio, como por ejemplo a través de internet, y también lo característico de estas situaciones. Otro ejemplo, pues si existe un desdoblamiento de la identidad por ese anonimato que da internet. Pero bueno, para saber un poquito más de este proyecto, os invitamos a que participéis en su blog, ya que allí vuestras opiniones son importantes, así que poner en vuestro buscador yodigital.es y no lo desaprovechéis.
Bueno, dicho esto, vamos allá a arrancar con el programa, así que vamos con nuestra sección del dicho al hecho.
Vamos a por ello.
Buenas, Sara. Ay, tú no conoces a mi novio. Este es Luis.
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, acabo de salir de un examen, pero bien.
No fastidies, ¿qué estudias?
Psicología.
Uy, qué miedo. Ahí aprenderéis cosas muy raras, ¿no?
¿Pero por qué dices eso?
Ya, ya. Seguro que sabes ya de mí más de lo que yo quisiera. Que vosotros los psicólogos tenéis mucho peligro.
Bueno, bueno, déjale, que es mi novio.
No, sí, da igual, es normal. Es lo que se piensa de la psicología desde fuera. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, tía, que eso no es del todo, ¿verdad?
Bueno, vale, no os pongáis así. A ver, explicadme realmente por qué debo confiar en una persona que puede saber cosas de mí sin que ni siquiera yo me dé cuenta.
No es cuestión de saber cosas de ti sin que tú te des cuenta. Los psicólogos nos basamos en determinados estudios para entender el comportamiento de las personas. No solo por mirarte a la cara voy a saber lo que piensas o cómo eres.
Ya, claro. ¿Y a través de qué estudios podéis saber eso?
Pues la verdad es que existen muchos tipos de estudios. De forma rápida te puedo decir que hay estudios sociales, como por ejemplo, pues yo que sé, los relacionados con el altruismo, la agresión, otros relacionados acerca de cómo percibimos las cosas, u otros a lo mejor que te explican las diferencias entre culturas, grupos sociales, personas, y todo esto además se hace de una forma muy elaborada y con muchos números por debajo. Vamos, que son creíbles.
Oye, pues parece interesante. Al final sí voy a creerme que los psicólogos no sois adivinos y no os inventáis las cosas que decís.
Pues claro que no. Mira, un día pásate por la facultad y ya verás qué cosas más chulas te cuento. Y además muy fiables. O si no, hay un programa de radio que se llama Psicoqué donde te explican cosas relacionadas con el mundo de la psicología.
A día de hoy, uno de los estereotipos que más se escuchan sobre la psicología es el que encuadra a esta ciencia en una especie de tarot en el que los psicólogos parecemos personas con poderes curativos o adivinos, cuya función es, simplemente mirando a alguien, saber lo que la pasa. Dicho estereotipo afirma que los psicólogos tienen un carácter más de vidente que de científico.
El hecho de pensar que los psicólogos son adivinos hace que no se entienda correctamente a pie de calle lo que realmente significa la psicología. Frases como «me estás psicoanalizando» o «con mirarme me lees el pensamiento» son algunas de las que evidencian este estereotipo.
En esta profesión no solo existen ideas abstractas acerca del pensamiento y la conducta humana, sino que a la hora de estudiar al ser humano es posible y de hecho se hacen investigaciones donde la base científica es el principal apoyo para conseguir saber cada día un poquito más sobre las personas.
La parte estadística o metodológica de la psicología es crucial para entender cómo funcionamos individual y socialmente, y por eso los psicólogos no nos basamos en evidencias o similares para hablar del ser humano. Tampoco inventamos lo que queremos decir, simplemente nos remitimos a lo empírico. No somos videntes.
¿Psico qué?
¿Psico qué?
¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Continuamos con el programa y para ello me gustaría charlar con una persona que, a la que agradezco mucho su visita y a la cual tengo un especial aprecio. Si tú que estás escuchando el programa nos concedes unos minutos, te aseguro que vas a aprender un poquito más sobre algún tema que te pueda interesar relacionado con la psicología, la psiquiatría y la medicina. Don Jesús González Cajal es psiquiatra y doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha obtenido además el máster en bioética. Se desempeña como consultor junior de psiquiatría del Hospital Universitario de la Princesa y es presidente del Comité Ético para la Asistencia Sanitaria de dicho hospital, además de como vocal electo de la Comisión de Ética y Deontología del Ilustrísimo Colegio de Médicos de Madrid.
Es profesor de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros desde 1970.
Doctor Cajal, bienvenido a Psicoqué y muchas gracias por estar aquí.
Bien hallados, queridos alumnos.
¿Qué tal está?
Bien, ahora estupendamente bien porque hay un distinguido público que comete la torpeza de escucharme. Lo agradezco mucho. Procuraré no defraudar.
Bueno, lo primero que me gustaría preguntar es que si podría explicar a los oyentes qué diferencias existen entre ustedes los psiquiatras y nosotros los psicólogos.
Pues en la práctica clínica ninguna, porque trabajamos en equipo. Y esto es una cosa que me gustaría recalcar. Somos los mismos, porque ante el paciente, cuanto más haya, mejor. Si están muy bien formados, mejor que mejor.
He dicho antes que usted trabaja en la unidad de psiquiatría del Hospital de la Princesa, aquí en Madrid. ¿Podría explicarnos cuál es exactamente la función que usted desempeña en el hospital?
En estos momentos soy trabajador de la interconsulta, me gusta que me llamen así. La interconsulta es, si algún paciente tiene alguna enfermedad somática normal en un hospital terciario, como es el Hospital de la Princesa, y como comorbilidad, es decir, además tiene una enfermedad psiquiátrica, nos llaman y le atendemos en su cama. He realizado, perdón, este querido alumno, he realizado otros trabajos muy diversos en este mismo hospital y en su centro de, y en sus áreas de, en sus áreas de atención, por ejemplo en Coslada está muchos años, también está en la unidad de hospitalización breve, donde están los enfermos hospitalizados, y ahora estoy en interconsulta y en consultas externas.
¿Qué trastornos son los más frecuentes en las unidades de salud mental?
En las unidades de salud mental, no en las unidades de hospitalización breve de los hospitales.
Exacto.
O sea, donde he estado yo trabajando tantos años, por ejemplo, 10 en Coslada.
Por ejemplo.
En las unidades de salud mental lo que más abunda son las neurosis. Por ejemplo, de 100 pacientes que veamos, 90 son trastornos neuróticos. Este concepto de neurosis, como tú muy bien sabes, ya está periclitado un poco. Trastornos menores, psiquiatría que se podía llamar menor. El 10% restante es son trastornos psicóticos, mayores, que llamamos.
¿Podría ponernos un ejemplo de...?
Un ejemplo, pues un esquizofrénico es un trastorno mayor o muy grave. Y un, por ejemplo, una ansiedad no de origen somático es un trastorno menor. Por ejemplo, una ansiedad reactiva, pues a los conflictos laborales, a los conflictos familiares, eso es menor.
¿Cuáles son las causas de dichos trastornos?
Las causas... Bueno, pues las causas, no los desencadenantes. Las causas de los trastornos psiquiátricos mayores, la psicosis, son fundamentalmente somáticas, genéticas, digamos. No se desencadena el trastorno psicótico si además de la causa no hay otros desencadenantes externos, ¿de acuerdo? Sin embargo, de los trastornos llamados menores, solo hay desencadenantes. No hay etiología o causa endógena, somática, genética, por decirlo de algún modo.
Eso quiere decir, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si una persona está depresiva, la causa de que esté depresiva no es que le haya dejado el marido, la mujer o lo que sea, sino que tiene una causa genética y lo que lo desencadena es esa reacción de que la haya dejado el marido, por ejemplo, o la mujer.
Tú has aprobado psicopatología, porque exactamente eso es lo que ocurre. Y me gusta que me hagas esta pregunta, porque el común de las gentes debe saber la diferencia entre causa y desencadenante. Y yo en los medios de comunicación no veo que lo aclaren mucho siempre.
Si en la familia, doctor, ha existido algún tipo de patología psíquica, ¿hay que prestar más atención o tener en especial más cuidado?
Hay que tener mucho más cuidado porque se ha demostrado con los estudios del genoma que se están haciendo y que son punteros, científicamente hablando, se ha demostrado que hay mucha patología psíquica que se hereda la predisposición a padecerla. No necesariamente se padece, pero sí la predisposición. Y si hay múltiples desencadenantes o algunos desencadenantes, se manifiesta más. Por lo tanto, yo sugeriría que todos aquellos que me están escuchando y no sé qué, tienen esta preocupación, pues hombre, que se lo planteen y vayan antes al sistema sanitario.
Un ciudadano, por ejemplo, que tiene un enfermo en casa o cree que puede conocer a alguien con patología psíquica, ¿qué es lo que hace?
Lo primero que tiene que hacer es ir pronto al sistema sanitario y comunicar. Si el paciente no quiere ir, a lo mejor eso forma parte de su patología, va un familiar o ha llegado y comunica al sistema sanitario, por ejemplo al médico de atención primaria, lo que está ocurriendo. Y ya el sistema se hará cargo. Sugiero al distinguido público que me hace el honor de escucharme que no espere mucho, porque la patología psíquica está como estigmatizada, es como un baldón. La patología psíquica es una patología más, son enfermedades iguales pues que la diabetes, que la pulmonía, que la neumonía o que la cojera. Por lo tanto, ir pronto al sistema, que el sistema ya está preparado para enviarlo pronto a los llamados centros de salud mental, que son el primer castillo de atención. Que vaya pronto.
¿Hay algunas enfermedades que tengan más riesgo de este tipo de...?
La patología mayor, la psicosis, por ejemplo, las depresiones mayores, la depresión mayor, el trastorno bipolar, del cual forma parte la depresión mayor, y las esquizofrenias, sobre todo estas.
De todos estos trastornos que ha mencionado, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre ellos?
Pues el pronóstico. El pronóstico de los trastornos psicóticos o psiquiatría mayor, por llamarlo de alguna manera, es mucho más severo. Son enfermedades que, aunque no se manifiesten, se tienen de por vida. Y en cambio, los otros, los menores, si no hay desencadenante, cede la sintomatología y no tiene por qué volver a aparecer si no aparece el desencadenante. Estoy haciendo divulgación, luego había que matizar muchísimo, pero yo creo que no es el momento.
¿Cómo se comporta el sistema ante la patología psíquica?
Pues regular. La psiquiatría y la psicología siempre fueron las hermanas pobres del sistema sanitario. Para que se hagan ustedes una idea, y si hagáis vosotros una idea, yo lo primero que pregunto cuando entro de guardia es cuántas camas tengo. Me suelen decir que menos tres. Menos tres significa que están todas ocupadas y hay ya tres en los pasillos. Entonces, vamos a ver, no hay camas para atender la patología psíquica mayor. Plazas de psicólogos que salen al año. Me parece que 72 han salido este año y se han presentado pues tropecientos. Plazas de psiquiatras, el doble, y se han presentado miles. Por lo tanto, bueno, pues hay que, bueno, pues liberar dinero para que el sistema atienda mejor a la patología psíquica. Yo no he visto en mi vida desvalimiento mayor que el desvalimiento de un enfermo psíquico. Y siempre ha sido la hermana pobre, las consultas de psiquiatría están ahí en un rincón, por lo tanto, regular.
¿Cómo se hace para establecer un diagnóstico y un tratamiento? ¿Basta con mirar a los ojos de otra persona y charlar un rato con ella para saber lo que le ocurre, por ejemplo?
Pues no basta con eso. Yo lo que hago es conocer primero a la persona, el tiempo que me es permitido, en la pública menos que cuando uno está por ahí en otros medios. Conocida un poco la persona, se enmarca su problema, lo que se llama motivo de consulta, en el contexto general de un ser humano que está viviendo por ahí. Por lo tanto, paso mucho tiempo conociendo a la persona y luego entiendo algo de su trastorno. Porque no es mirando a los ojos como se conocen estas cosas. Eso es lo que algunas personas piensan, pero no es así. No hay que olvidar que estoy con vosotros, que sois unos científicos. El psicólogo es un científico y el psiquiatra también. Por lo tanto, se hace un estudio muy riguroso, muy profundo, muy técnico de la problemática psíquica.
¿En qué consiste, así en términos generales, ese estudio?
Bueno, pues hay protocolos, hay cuestionarios y sobre todo hay un seguimiento clínico, pues, de muchas horas, mucho tiempo, y luego se hacen pruebas, ¿no?, analíticas a veces, pero en fin, lo fundamental es el trato con el paciente sostenido y tecnificado.
A grandes rasgos, doctor Cajal, ¿qué tratamientos se suelen emplear para hacer frente a los trastornos que nos ha comentado?
Si la etiología es orgánica somática, hay que dar moléculas químicas. Yo lo llamo tratamiento molecular. Si no es somática, se hace tratamientos psicológicos, digamos, pues psicoterapias. Pero ojo con distinguir claramente si la etiología es somática o no. Si es somática, lamentablemente hay que dar lo que el común de las gentes llama pastillas. Y no hay otra manera.
Solo existen las pastillas.
Si la etiología es molecular, es bioquímica. Si es química, das química. Y si es psicológica, das tratamiento psicológico. Pero la diferenciación de esto no está casi nunca clara. Hay que hablar mucho con los pacientes, estar mucho con ellos. No es nada fácil. Ya lo avanzo.
Para que los oyentes lo entiendan, ¿en qué consiste la psicoterapia?
La psicoterapia consiste en estar con el paciente muchas horas y ayudarle a que él sea su propio coterapeuta de su patología. Es decir, enseñarle a ver cómo reacciona ante los acontecimientos vitales y procurar cambiarlos mediante modificaciones de conducta o de lo que sea. Y lleva mucho tiempo, se necesita mucha formación, mucha especialización y sobre todo mucha prudencia.
¿Cree usted que a día de hoy están los psicólogos salen preparados para ese trato con el paciente?
Los psicólogos del Centro de Estudios Superiores Universitarios Cardenal Cisneros, sí. Que son los que yo, pues por fortuna, llevo tratando tantos años y que tanta satisfacción me da. Y en general yo creo que sí. Yo creo que la psicología es científica. La psicología, no hay que olvidar que es una ciencia joven en España. La psicología tiene 6 o 7 lustros como tal rama científica. Antes era, bueno, una rama de la filosofía. Pero ya los psicólogos están muy bien formados, vamos.
A juzgar por la información que nos está dando, parece que el campo de la enfermedad mental es muy difícil de abordar y, por lo tanto, ¿puede hacerse de forma conjunta entre la psicología y la psiquiatría?
Es que si no hay otra manera de hacerla. Entonces ya les digo que en los centros públicos pues trabajamos en equipos psicólogos y psiquiatras, pero equipos multidisciplinares y tal. Aprovecho para decir que en este querido país, mi país, pues de psicología, de bioética, de política y de fútbol sabe todo el mundo. Luego resulta que ante el paciente te das cuenta de que sabes poco. y echas de menos no saber más. Bueno, pues la psicología ya se va incorporando con todo rigor a las ciencias, y cuanto más lo haga, mejor.
Doctor Cajal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa.
Pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo al distinguido público que ha tenido la amabilidad de escucharme.
Y espero que pase otra vez por aquí prontito.
Será un placer y un honor.
Muchas gracias.
A vosotros.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque. La verdad es que antes de terminar este programa, yo quería haber comentado algo de la entrevista. Lo que pasa es que me habéis dejado sin palabras, Rafa, porque me ha encantado y la verdad es que vosotros ya lo habéis dicho todo. ¿Cómo te has sentido?
La verdad es que muy bien, muy cómodo, porque hablar con Jesús sobre estos temas es relativamente sencillo. Entonces, pues, él creo que ha contestado muy bien a las preguntas. No se nos ha ido por las ramas como a veces ha hecho en clase, y la verdad es que ha sido increíble y un placer haberle podido entrevistar.
Estoy contigo en que pasar tiempo con Jesús es algo maravilloso. Oye, has dicho al principio del programa que había varios avisos que nos tenías que dar. ¿Tienes algo más que añadirnos?
Solo unos apuntes, y es que el siguiente programa, que será dentro de 15 días, ¿vale?, estará en la web de la URCM el día 27 de julio, y el día 29 se emitirá, que es domingo, de 10 a 10 y media en Radio Vallecas. ¿Y qué vamos a tratar en ese programa? Pues vamos a tratar un poco trastornos relacionados con la alimentación, vamos a hablar un poco de anorexia, vamos a tener una entrevista muy interesante también a otro psicólogo al que también tengo mucho aprecio. Y es el último antes de irnos de vacaciones ya.
No me digas que hasta septiembre no vamos a poder volver.
Pues así son las cosas, hasta septiembre no vamos a poder volver, pero bueno, no creo que se olviden los oyentes de nosotros.
No, esperemos que nos echen mucho de menos, que además seguramente en septiembre vamos a empezar con mucha fuerza.
Pues esto ha sido todo por hoy, Sara.
Me ha encantado pasar este tiempo contigo, Rafa.
Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos escuchamos dentro de 15 días.
Hasta entonces.
Venga, saludos a todos.